saw a cat have a heart attack right at the craps table. Bam! The game just keeps going on. I mean, people are yelling, place the 8. Somebody call an ambulance, place the 9. Meanwhile, this old bastard's laying on the floor like, and the people are still playing.
You know those big monster books of matches? I had one of those in my pocket once, and I'm standing there in line for a movie, and all of a sudden just wham!
Eduardo Alvariza, ¿cómo andas?
¿Cómo te va, Gastón?
Todo bien por acá. ¿Por ahí cómo va la cosa?
Bueno.
Mirando el cable esta vez.
Sí, escuchando la voz siempre antes de Samuel Jackson.
Sí, que se reconoce inmediatamente, ¿no?
Sí, pero no es el centro Samuel Jackson de esta película, principalmente, ¿no? Estamos ante, yo te diría que una de las películas ocultas, la primera de Paul Thomas Anderson, y una de las mejores, y hay que decir que una de las mejores dentro de un capo capísimo como Paul Thomas Anderson. Esto se llama, tiene un título en español que es, yo qué sé, son de esos títulos, viste, que, Sidney, Juego y Prostitución. Estamos hablando de 1977. En general el título siempre hace más referencia y es mucho más fidedigno en inglés, que es Hard Eight. Es una referencia al juego.
Sí, es cuando metes un 8 con dos dados, 2-4, ¿no?
Hard Eight, es el término de los dados. Esta vez nos salimos un poquito de las plataformas básicas y vamos a la plataforma única que tiene mucha gente, la mayoría de la gente, que es el televisor y la televisión para abonados. Esta película de Paul Thomas Anderson la están emitiendo en Fox, uno de los canales de Fox, porque Fox tiene varias subsidiarias, ¿no? Premium, Action, etcétera. Mañana, miércoles 28 y el jueves 29. Y vale la pena porque, insisto, es de las ocultas de Paul Thomas Anderson. ¿Vos, por ejemplo, la habías visto?
No la había visto, la miré ahora para charlar contigo. Decíamos recién ahí en el pase con Emiliano y con Romina, para los que no lo tengan a Paul Thomas Anderson así de nombre, bueno, uno de los directores principales de los últimos 30 años, ¿no?
Yo te diría que el director norteamericano por excelencia, para mí es un tipo a la altura de Orson Welles. Vamos a poner las películas grandes de Paul Thomas Anderson. Para mí son casi todas. Magnolia, que creo que seguramente es la que primero pegó comercialmente cuando se dio acá. Embriagado de Amor, que tuvo la proeza de hacer actuar a
Adam Sandler.
Petróleo Sangriento, The Master, con una actuación fenomenal de Philip Seymour Hoffman. Vicio Propio, basada en una magnífica novela de infilmable de Thomas Pynchon, con Joaquin Phoenix. El Hilo Fantasma, de nuevo con Daniel Day-Lewis. Boogie Nights, que es quizás la película de las primeras que hizo él con el elenco que lo caracteriza siempre a Paul Thomas Anderson, o que lo caracterizó, que era Philip Seymour Hoffman, que también aparece en esta película. Y bueno, y el actor principal de esta película es un señor que se llama Philip Baker Hall.
No lo conocía yo.
Bueno,
una actuación de esas contenidas, pero que transmite mucho, ¿no?
Es increíble, además es un rostro que llena toda la pantalla, Philip Baker Hall. Hay que saber llevar ese rostro, es el tipo, tienen que googlearlo, ¿no? Porque Philip Baker Hall es un tipo que dice, ¡ah, es este! Es un tipo que tiene unas bolsas en los ojos, unas especies de ojeras, veteranazo.
La nariz importante.
Sí, con voz profunda. Hacen que, con frecuencia, es un actor secundario clavado, no es muy difícil verlo en una película principal. Pero lo ves en el cine de Paul Thomas Anderson, actuó de hecho en Magnolia y en Boogie Nights. Y es un tipo que, bueno, Paul Thomas Anderson lo usó porque se había quedado embelesado con este actor. Él nació en 1931 y tiene 89 pirulos. Está vivo Philip Baker Hall. Lo curioso es que es un tipo que empezó a trabajar a los 30 años. O sea que no viene de una escuela, digamos, de teatro, de cine incipiente. Pero bueno, acá ha sido un viejo jugador de cartas, de un viejo apostador en Hard Eight, que empieza la película y se preocupa por un pobre tipo que es John C. Reilly, que es otro de los actores favoritos de Paul Thomas Anderson, que siempre hace... Es magnífico todo lo que hace John C. Reilly, es como que se ubicara siempre en ese lugar del perdedor nato. Y bueno, ¿sabes por qué ese veterano se preocupa por este tipo, ¿no? Que está en la calle, no tiene un mango, no tiene un peso. lo cobija, lo lleva a un hotel y le enseña a jugar. Le enseña a jugar, pero para salvarle la vida. Y no sabes qué es lo que pasa, digamos, después la película muy paulatinamente se va desenvolviendo como un policial, yo diría como un magnífico policial, y ahí te vas enterando un poco de qué es lo que ocurre con estas cosas, ¿no?
Es como una peli de cine negro, ¿no? Tiene un poco de eso.
Claro, por más sucede en los casinos, en la noche, yo creo que todos en la noche, menos alguna escena de día en una lanchería, después es todo nocturno, nocturno, nocturno. Y tiene un elenco increíble, que hay que saber dirigir a esos actores, que son unos actores increíbles, como Gwyneth Paltrow, Samuel Jackson, que era el que escuchábamos al principio, y fugazmente aparece como jugador Philip Seymour Hoffman, por ahí, ¿no? En un momento, en una de las mesas. Pero para mí se lleva toda la presencia de este actor, Philip Baker Hall, que para mí, insisto, es uno de los grandes rostros del cine norteamericano, de esos que llenan la pantalla, de esos que saben llevar la presencia, porque además tiene una voz increíble, y es un tipo prácticamente desconocido.
A mí lo que me parece increíble de esta película, Chueco, es que Paul Thomas Anderson no solo la dirige, sino que también la escribe, y tenía 25, 26 años. Y bueno, se manda una obra así, cerrada, contundente.
Yo por eso digo, cuando lo comparo con Orson Welles, es que los tipos a esa edad ya hacen una obra que vos ves, no solo, ves el peso que tiene como si fuera la décima o la vigésima película, ¿no? Le ves una autoridad al tipo para dirigir. Te das cuenta enseguida de la caligrafía, ves 10 minutos de película y eso lo está haciendo un maestro. Por cómo maneja la banda sonora, cómo maneja los primer planos, cómo maneja un contraplano, cómo maneja, cómo mueve la cámara. Te das cuenta, es un tipo que lo hace con una destreza y con una facilidad. No hay que tener talento para hacer eso. Y es Paul Thomas Anderson. Para mí es uno de los grandes del cine actual. Y quizás sea uno de los grandes de la historia del cine.
Me manda un mensaje de Felipe Reyes, compañero acá de Radio Mundo, que me dice que es maravillosa esa peli. Dice, la mejor escena es cuando le dice que no puede usar fósforos para prender cigarrillos.
Ah, sí, se le prende fuego. Sí, se le prende fuego al pobre John C. Reilly, se le prende fuego los pantalones porque tiene una caja de fósforos ahí, ¿no?
Tiene algunos buenos momentos de comedia, sobre todo al principio, ¿no? Y después se va volviendo, como decías vos, ¿no? Progresivamente se vuelve más un policial, un poco más oscura, más violenta,
sí,
también.
Claro, además está llena de misterio, y es un misterio paulatino, que va de a poco, se desenvuelve de a poco, los datos se van revelando muy de a poco, y tiene la calidad de la dosificación, de una historia negra con una dosificación increíble. Es, insisto, muy, pero muy recomendable, y por eso me parece que vale la pena, aunque esté al menos al principio, 2 días. Es una película que por lo general circula en cable, circula en cable. Pero siendo de 1997, y la primera de Paul Thomas Anderson con Boogie Nights, que son del mismo año prácticamente, es más difícil de encontrar que las otras. Por eso es una gema, es una joyita oculta esta.
Sí, de hecho, hasta hace muy poquito Magnolia estaba en Netflix. No sé si no la bajaron ahora, pero hasta hace poquito estaba. Y El Hilo Fantasma, que es la última que filmó, supuestamente el canto de cisne de Daniel Day-Lewis, sí, que supuestamente se retiró después de esa y ganó el Oscar, o estuvo nominado, no me acuerdo ahora. No lo ganó, lo había ganado por Lincoln, ¿no? Pero sí. Pero esa que hace poquito también la colgaron en Netflix y volvió a estar en la conversación, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que El Hilo Fantasma es una película más, también que le falta, está un poco adelantada al tiempo. Hay gente, pasó un poco como inadvertida, digamos.
Sí.
Yo creo que con el tiempo uno va a decir, wow, qué película, qué personaje, qué composición. Porque son las películas de Paul Thomas Anderson, además de ser muchas películas, digamos, corales, largas, son de una densidad en el buen sentido del término. Tienen mucho, están muy bien trabajadas, muy bien estructuradas. Es un cineasta increíble el tipo.
Acá, por mensaje del celular del programa, reclaman el nombre. Dijimos, se llama Sidney, Juego y Prostitución.
Sidney, Juego y Prostitución.
Que es el nombre del protagonista, Sidney, ¿no? No es que pase,
claro,
en Australia.
Es el viejo jugador. Y en inglés, que es más fácil a veces ubicarla, ¿no? Las películas por inglés, Hard Eight, que es el término de los dados, ¿verdad? Pero sí, seguramente en español figura como Sidney, Juego y Prostitución. Al menos creo que así figura en Fox, que la emite mañana, miércoles y el jueves.
Pasemos ahora, Chueco, si te parece, al espacio de clásicos de En Primera Fila.
Please go. Please leave me alone. Stop it. What do you think I am?
Van Heflin as a man of passion who takes what he wants.
Ahí estábamos escuchando y bueno, por la transmisión de YouTube viendo también el tráiler de El Merodeador.
Bueno, esto sí, se conoce como El Merodeador o también se conoce como El Cómplice de las Sombras, en inglés una vez más, The Prowler, y esta película está en Qubit, que yo diría, para acudir al gran cine negro, al gran cine clásico, es una plataforma ideal, Qubit. Es una película de 1951. Y la dirigió Joseph Losey. Joseph Losey hizo su carrera básicamente en Inglaterra, la carrera, digamos, más conocida y más importante, sobre todo a partir de El Sirviente, que es una película clásica, una obra maestra con Dick Bogart. Después Extraño Accidente y El Mensajero del Amor. Tres películas precisamente que hizo con Harold Pinter como guionista. Pero esta película, El Merodeador, como otras... Algunos policiales negros que tiene, están rodados en Estados Unidos. O sea, estamos hablando del cine negro de los 50 americano, que es buenísimo. Y tiene a Van Heflin como policía, que así como lo veíamos al principio, acude con un compañero a la llamada de una señora muy atractiva que está sola en su casa en Los Ángeles, porque cree haber visto por la ventana un tipo que la observa o... anda por ahí dando vueltas alrededor de la casa. Entonces la policía acude nada más que con el fin de tranquilizar a la mujer, porque dan una vueltita, no ven nada, el tipo posiblemente se haya ido. Bueno. Pero ya ves que Van Heflin, como policía, cuando una vez que se introduce en la casa de esta mujer, mientras el otro policía, digamos, es muy amable, Van Heflin escruta el living, mira para los costados como diciendo, qué interesante, le toca un retrato, un poquito atrevido, digamos, ¿no? Resultado que a los 5 minutos se retiran de la casa, deja al otro policía y vuelve a la casa de la mujer ya aquí directamente con afán de seducción y de escrutar cuánto vale la casa, si la mujer está casada, etcétera, etcétera. O sea, el merodeador es el policía o intenta ser el policía, el tipo que conquiste a la mujer, y aquí está la base, digamos, del argumento de serie negra, ¿no? La mujer al principio se resiste, que es Evelyn Keyes, y después más o menos sucumbe a la seducción, que es bastante berreta, del policía. Pero es increíble cómo se desarrolla todo, porque es bastante complejo, pero a lo que voy es que los primeros 20 minutos de película, o 15 minutos, es de una insolencia el policía que compone Van Heflin, que es increíble. Bueno, el guión de The Prowler, de Joseph Losey. Bueno, en el guión estaba Dalton Trumbo.
Un grande de mediados del siglo XX, ¿no?
Exacto, uno de los grandes guionistas prohibidos por el macartismo, integrante de las famosas listas negras. Razón por la cual esta película de Dalton Trumbo, digamos, creo que incluso no figura legalmente Trumbo como guionista, pero sí fue parte del equipo que estuvo en el guión. Digamos, todo el mediante las listas negras le hizo a Losey, cuando se enteró que lo iban a llamar para testificar en el Comité de Actividades Antiamericanas, le hizo decidir que no iba a pisar nunca más Estados Unidos, y ahí fue que se mandó para Inglaterra y siguió su carrera en Europa, y digamos la carrera más propiamente dicha de Losey, que termina con algunas películas enormes como El Otro Señor Klein con Alain Delon.
Sí, interesante película esa.
Sí, es una película como kafkiana, es tremenda, ¿no? O El Asesinato de Trotsky también con Delon y Richard Burton, El Mensajero del Amor, o sea, todas unas películas buenísimas, pero hechas en Inglaterra. No pisó más Estados Unidos, porque no quiso saber nada con el Comité de Actividades Americanas, con la sospecha, o sea. Pero esta película, que es precisamente inmediatamente anterior a todo este lío, la hizo con total libertad. O sea, que lo dejaron trabajar. El productor Sam Spiegel lo dejó trabajar, trabajó con los guionistas que quería, trabajó con los actores que quería. Y dice Losey que fue la película donde aprendió, con El Merodeador, a unificar las técnicas de teatro y de cine. Es decir, podía ensayar, podía disponer de los actores, trabajó con velocidad, creo que la película se rodó en 3 semanas, y salió esos presupuestos de, que yo no sé para la época cuántos serían, $700,000, ¿no? Pero eran películas económicas, una película de 90 minutos, un policial negro que tiene unas locaciones determinadas, que tiene una escena final magnífica abierta en el desierto, está ambientada en California, en Los Ángeles, y la escena final es en el desierto, pero después son todos interiores, ¿no? Es una película limpia, una película muy inteligente y una de las buenas películas policiales para seguir este camino de los buenas policiales de los 50 del cine americano negro, ¿no?
Sí, hoy doblete de policial, digo, Hard Eight, no sé si lo podemos llamar policial, pero película de crimen, capaz, ¿no? Como le dicen.
Bueno, drama también puede meterlo, pero yo creo que le cuaja bien el policial. Y esta también, porque los policiales, ¿qué son? Son un drama también. Es un drama entre... entre alguien que comete algo ilegal, pero donde también está metido el afecto y el amor, la traición. O sea, el policial está dentro del gran drama, pero, digamos, si querés, tiene más acción y tiene esos elementos lindos que constituyen, que hacen el acabado, ¿no?, de la cocina de un género, que es, bueno, es, el policial es el policial. Y esto yo creo que es uno de los muy buenos policiales, que estamos recomendando, es... fehacientemente yo creo que se mantiene, es una película, estamos hablando del 51, fíjate la cantidad de años que lleva encima, y se mantiene, son esos policiales, se mantienen. Dicho sea de paso, hace poco vi el tráiler de la última de David Fincher con Gary Oldman, que es sobre un cineasta, está rodada en blanco y negro, y también tiene el espíritu de los policiales de esta época.
O sea, sobre el guionista de Orson Welles, ¿no?, que trabajaba con Orson Welles.
Pero tiene todo el espíritu policial de esa época, de este cine, es un... una película que rescata las escenas limpias, las escenas tajantes, un cine con una narrativa muy particular, que yo creo que es este cine americano de los 50, que es muy distintivo y es uno de los... merece estar entre las grandes películas y el cine de todos los tiempos, ¿verdad?
Por suerte esa la vamos a poder ver en fecha, ¿no? Porque la estrena a Netflix. No va a suceder como otras que se han ido pateando, el cronograma se ha ido pateando, el calendario de estrenos.
Bueno, viste que
esta ahora... se viene ahora en diciembre, creo que es, primeros días de diciembre.
Fíjate, con David Fincher ya Netflix ya suma.
Sí, por supuesto.
Scorsese, los hermanos Coen.
Kaufman, que hablamos hace poco, ¿no?
Kaufman, Cuarón, ya las plataformas vienen llevándose por arrastre a los grandes realizadores, ¿no?
Recordemos, Chueco, las dos recomendaciones de hoy. Era la primera, Hard Eight, también traducida como Sydney Juego de Prostitución, que está en el cable, Fox. En Fox, el mañana y pasado, dijiste, ¿no?
Ahí va, 28 y 29.
Y ahora estábamos hablando en Qubit, esta plataforma que tiene muchísimo cine clásico, El Merodeador, que es la traducción de The Prowler, ¿no?
The Prowler, película de Joseph Losey con guión de Dalton Trumbo y actuación de Van Heflin como policía, yo no diría corrupto, pero sí bastante sucio. Y bueno, y hay que verla.
Chueco, un abrazo.
Abrazo para ti. Chau, chau.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 35511.